Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Hola, te saluda Íñigo Alegría y te doy la bienvenida a Tripeando, el podcast enfocado a ayudarte a ti a encontrar tu elemento, tu pasión.
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué onda? ¿Cómo andas?
Muy bien.
Íñigo.
Qué gusto.
Qué joven.
Muchas gracias por recibirme.
No, hombre, pásale. Bueno, este es el taller.
Este episodio tiene como invitado al maestro Amador Montes, pintor y escultor orgullosamente oaxaqueño. Tuvimos el gusto de sentarnos a platicar con Amador en su taller en la ciudad de Oaxaca. Amador dice que ser catalogado como un artista muy del estilo oaxaqueño es el mejor cumplido. Es un artista que gusta de dejar a un lado la razón para enfatizar mucho más en la emoción, ya que es a través del accidente que ocurre el acierto en su trabajo. Gustoso de la evolución, de disfrutar el cambio, de la experimentación, de estar en una continua búsqueda, su estética y fuerza expresiva trascienden para volver continuamente a su vida personal, a sus viajes, a sus momentos. Amador vive en tiempos difusos, explorando significados de conceptos como el amor, la magia, la vida, la muerte. En este episodio platicamos sobre la importancia del desapego a lo material y al control, sobre la importancia también de enamorarte del proceso y no enfocarte en el resultado final, lo que significa vivir la magia de Oaxaca, o el dolor y el sufrimiento como ese detonador del artista, y sobre cómo enfrentar la decisión entre perseguir tu pasión o perseguir algo más materializable. Amador ya tiene un foco global muy importante, pero ¿cómo es para un artista mexicano ese proceso de internacionalización? ¿Cómo es que diferentes culturas aprecian su arte?
A mí me llama mucho la atención, en realidad, ¿eh? Es algo que digo de verdad. O sea, siempre pregunto, siempre en las galerías, eso lo he hecho siempre, ¿eh? Desde chavo, siempre digo, ¿quién lo compró? No, pues que lo compró una persona de Estados Unidos. ¿Y cómo era, eh? No, pues así, ya sabes, ¿no? Dices, no, este cabrón, ¿cómo puedo? O sea,
¿te imaginas? Debe ser muy raro cómo diferentes culturas aprecian tu arte, ¿no? Pero al final, las emociones que te producen sus cuadros son universales.
Pues es como el lenguaje. A mí me pasa mucho eso, fíjate que yo tengo esta fortuna de que mis piezas sí dialogan como más universalmente. Y entonces, desde que yo era muy chavo, fíjate que mis piezas empezaron a irse a Estados Unidos, a Europa, a Asia. Yo expuse en Japón, expuse en Corea. Y siempre me preguntaba eso. Siempre decía yo, ¿cómo alguien japonés o alguien de Corea puede entender mis mismas flores, mis mismas tazas, mis mismos pájaros? Pues mi mismo lenguaje, mi misma iconografía. Y no sé, pero lo entendían. Entonces, pues como que lo compartían, ¿no?
Amador tiene piezas por todo el mundo, tiene piezas en lugares que nunca ha estado. Y aunque le encanta que su arte cruce fronteras, no puede evitar preguntarse cómo encajarán en estos lugares desconocidos. Y de vez en cuando le cuesta mucho trabajo desprenderse de sus obras. Me encanta que Amador hable de sus piezas como si fueran sus hijos.
Al inicio igual, que creo que todos artistas no quieren que se vayan sus piezas, ¿no? Porque las veces, ¿no? Que nadie la vea, ¿no? Es algo que me cuesta tanto trabajo. Ese desapego lo entiendes, pero tampoco los dejas que se vayan a donde quieran. O sea, una pieza lograda que se vaya así tan rápido sí te da como... Nada más quieres saber con quién se va, a dónde va, ¿no? ¿Dónde la van a colgar? Entonces, de repente, sí, la gente es linda conmigo, me manda las fotos de dónde la colocaron, cómo está. Entonces, ay, mira, cómo quedó. Entonces, esa parte es linda, esa parte es padre.
Me da muchísima curiosidad averiguar de dónde viene ese apego que menciona, algo que, a mi manera, pues reconozco mucho en mí. Y me cuenta que el apego es imposible evitar, pues por la cantidad de trabajo que llevan sus obras.
Y entonces eso hace un poquito más apego a las cosas, güey. O sea, que a mí no es tan fácil soltar una pieza, pues siempre digo, ay, cabrón, es que esa pieza, tantito, ajá. Y tengo amigos que producen tanto, que la verdad es que, pues órale, llévatela, y órale, sale, dala, y que se vaya, y no pasa nada. Entonces se han vuelto un poquito más desapegados a la obra, yo no.
Él me dice que él en realidad no trabaja mucho, pero en ese instante Zule, que está sentada con nosotros, levanta la cara con los ojos incrédulos, desafiantes.
¿Sabes? Parece que pinto mucho, que trabajo mucho, pero no, no tanto como parece. O sea, no trabajo mucho. No trabajo mucho. ¿Sabes qué? Que no trabajo mucho, quiero decir, como en un tema en situ, en acción. Yo trabajo mucho viajando, leyendo, viendo, esculpiendo, dibujando. Vengo al taller, siempre vengo al taller, obviamente, y veo cosas, y pues me genero ideas y todo, pero no produces demasiado, pues entonces cuando...
Por más que tenga un lazo sentimental con sus piezas, inevitable, Amador sabe que no puede mantener el control del destino de su obra, y poco a poco ha aprendido a dejar ir. Cada pieza tiene que trazar su propia historia y está fuera de su control. Y tampoco puedes esperar que todo mundo entienda a profundidad cada detalle que imprime en su obra.
Tú cuando vas con el doctor y empieza a hablarte en términos, le dices, ya, doc, neta, dígame qué pedo. O sea, ya me inyecto, no me inyecto, sano, no sano, y olvídense de todo lo que usted está diciendo, ni le entiendo ni papa, güey. Ya, rápido, es preocupante o no, güey, ¿no? Y el doctor con una pasión saca un libro, te dice, y saca otro, y dices, no, ya, güey, o sea, ¿es grave o no es grave? Porque él trae esa pasión por eso, ¿no? Y no lo va a comprender nadie más que él. Tú ya lo quieres salir de ahí y ya, güey, ¿no? Curarte. En el tema de la pintura pasa lo mismo. Es bien difícil que la gente comparta contigo este tipo de emociones.
Entender esto resulta muy importante porque no puedes esperar que todo el mundo logre interpretarte a la perfección. Pero más allá de eso, ¿cómo es que ha logrado trabajar ese desapego? Desapego a lo material y desapego al control. Algo que es tan complicado pero tan necesario. Lo más importante y lo que el maestro se recuerda a sí mismo constantemente es que lo verdaderamente valioso y a lo que se debe de aferrar es al proceso, no al resultado final.
El proceso lo disfrutas muchísimo.
Muchísimo. Puta, es lo que más disfruto. El proceso es muy lindo, el proceso de mi pintura es muy lindo porque es muy bonito. Y como viendo transformar la pieza, la dejo hoy, me voy a mi casa, llego mañana tempranito y es como... Eso es muy padre, güey, eso es muy padre. La verdad es que, entonces te vas a tu casa y te lo juro, o sea, a las 4 de la mañana, digo, puta, ¿qué hora son las 4? Y no, ya quedan las 7 para venirme a ver cómo cambió, ¿no? O qué pasó. O me habla el chico que trabaja conmigo, me dice, maestro, véngase, güey, no sabe lo que pasó. Puta, ya vengo bien chinga. Y ya llego y yo digo, no manches, qué poca madre, qué chingón, qué padre que tomó este color y... Entonces, es muy lindo porque es una gran incógnita mi trabajo, Íñigo. Yo no tengo control sobre mi trabajo. Nunca he logrado tener este control que la gente dice. Esos artistas que dicen, no, es que yo tengo control, que ya sé cómo, digo, puta, qué chingón. Yo no he podido tener el control completamente de mi trabajo. Si me dicen, hazme un igual, digo, puta, yo me encantaría, cabrón, porque pues, a toda madre, ¿no? Es un cuadro parecido a otro, ya está. No, nunca me he comprometido a eso porque digo, pues no sé ni cómo lo hice. O sea, no sabe cómo, no, neta, no.
Encuentro en las palabras de Amador una reflexión que quiero compartir contigo y es lo poderoso que resulta no apuntar a un objetivo final nada más. Porque si estás disfrutando y creciendo en el proceso, ya ganaste. Si estás obsesionado nada más con lo que puedes tener mañana, pues ya perdiste hoy. Y no vas a estar satisfecho hasta que tengas X o Y. Y si al final no lo logras, estarás miserable. Y si sí lo logras, de todas formas, el precio fue demasiado alto, no estar disfrutando la vida. En cambio, es lo comprometido que estás al proceso lo que determinará la calidad de lo que logres mañana. ¿Qué tal como en nuestros CVs luego solemos poner que somos orientados 100% a objetivos? Bueno, no. Orientado al proceso y los objetivos llegarán. Seguramente has escuchado la frase, la vida es un juego. Bueno, te la cambio. La vida no es un juego, la vida es más bien jugar. La diferencia es que un juego tiene esta competencia para ganar ese trofeo. Pero jugar, como los niños chiquitos juegan, La actividad resulta suficiente por sí misma, no existe ninguna meta más que jugar en sí. Entonces, es en la riqueza de estar viviendo en este momento a momento, como si no hubiera futuro, como si no hubiera objetivos, que alcanzas esa satisfacción plena.
Creo que es para mí que los jóvenes deben de buscar más el camino, el proceso, disfrutarlo muchísimo, que ya el terminado final. Que hoy es muy difícil porque las redes y todo nos llevan a lo inmediato, a lo ya tenerlo, a lo rápido, a córrele, ¿no? Pero si lo buscan, creo que pueden encontrar más en el proceso. Ya la ciudad dorada es el proceso, güey. Y ya no existe nada más, pues. Cuando se materializa, va a ser muy lindo y ellos creo que no lo van a disfrutar tanto como la gente que está a su alrededor. Famoso, no, jovencito, no, viejo, no, pero todos tenemos la misma, cortada la misma. O sea, creo que estamos hechos para lo mismo, pues, ¿no? Entonces, de ahí en fuera el resultado al final puede ser diferente. A lo mejor a mí me va mejor porque a lo mejor, no sé, yo tengo algo con la venta, o a lo mejor a alguien estoy en el momento adecuado, o a lo mejor, no sé, tengo un tío que me compra todo. No sé, esa es otra cosa, güey. Pero el momento y la emoción de pintar y eso es igualititito el mismo, la misma emoción. Eso los jóvenes también como que deberían de saber, ¿no? Que sin pasión esto no camina.
Pero bueno, la realidad es que se vuelve muy complicado enamorarse del proceso cuando resulta mundano y repetitivo. Y por eso la importancia de buscar algo de caos. Algo que rompa rutina, que te saque tu zona de confort, que te ayude a probar algo diferente. Eso es parte del proceso para Amador, y aunque no seas artista, puedes buscar ese caos que te arrastre a vivir en el presente. Es una gran forma de reajustar la balanza.
Muchísimo caos en mi trabajo. O sea, en realidad no tengo una fórmula para trabajar. Entonces, la verdad es que es muy complicado, pero también deja, o sea, es muy lindo, pues, ¿no? O sea, porque pues es un viaje sin planear, güey, haz de cuenta. O sea, que tú digas, puto, ahorita vengo a la playa, agarro mi mochila y ahí ya veo a quién me encuentro y con quién me la paso. Y es muy lindo, como también es muy lindo el tema de planeamiento, ¿no? O sea, hay quienes les gusta eso. A mí me gusta no planear. Entonces yo empiezo a trabajar y te digo, tiro gotas, me voy, no sé qué efecto pase. Pero me gusta no tener control cada vez menos, creo. O sea, cuando lo siento controlado, empiezo como a perder el gusto. Cuando empiezo, digo, puta, ya sé por dónde va esta pieza, ya sé dónde va a quedar, ya sé cómo va a transformarse. Digo, no, a ver, no, vamos a lijarla. Pero ya iba, no, o sea, entonces, ya como que dices, ya, güey, ya no, ya empezó como lo aburrido. O sea, también son 20 años de trabajo, Íñigo, donde de alguna forma ya 20 años de trabajo haciendo las mismas cosas, aunque no lo creas, te genera un control, aunque no lo creas, ¿sabes? Entonces tú tienes que promover el descontrol, promoverlo. Güey. En este caso pasa lo mismo. Siempre tengo la seguridad de que la pieza va a ir por un buen puerto, pero me gusta hacer el caos.
Enamorarte del proceso, clavarte en él y nunca te vas a aburrir. Y los resultados llegarán después. Aún así, después de tanto tiempo, ¿cómo puedes promover ese caos? ¿Cómo provocas esa chispa de creatividad, de intención y de propósito?
Trato de salir mucho, de viajar mucho, de moverme mucho en realidad. ¿No? O sea, el viaje es sensacional, güey. O sea, el viaje de todas las formas, habidas y por haber, ¿no? Porque mi mejor zona de confort, Íñigo, es aquí. Este día de hoy, es uno de los días más lindos de mi vida. Hoy. Porque, puta, tengo una taza de café, estoy platicando contigo, estoy en mi taller, mis hijos están conmigo. No sé, está todo tranquilo, güey. Está como de poca madre, güey. No quiero echar a perder nada, güey. No quiero salir, no quiero hacer nada. Solamente estar tranquilo, güey, así. Música, café, pues un cigarro al rato, una cosa padre, ¿no? Pero así siempre empieza luego ya a mí a causarme un tema, güey. Entonces empiezo como a decir, puta, pues ¿sabes qué? Vámonos a tal lado, güey. Y entonces empieza el caos de, puta, mañana el avión, la chingada, prueba y corre y ve y súbete y puta madre, y dices, güey, ¿en qué momento está yo toda madre? Y me voy y pobre Zule, cambia el boleto, no, siempre sí, ya me voy, no, siempre no me voy, y pobre puta Zule, lo compro, no lo compro, ¿qué hago? Me voy, llego ahí, puta, llego y digo, puta, ¿qué vine aquí, cabrón? O sea, ¿cuál era el pedo venir aquí? bueno, pues ya empezar, güey, a caminar, a ver, y, ¿sabes? A salirte de la zona de confort completamente, güey. O sea, de una zona de confort muy padre, güey, muy, muy padre. A mí toda la gente que viene acá me dice, maestro, ¿para qué sale de aquí? O sea, no, está toda madre, güey. O sea, puta, dibuje, pinte, esculpa, lea, escriba. Salgas a la vuelta, eche un mezcal al rato, una cervecita, regrese. Está toda madre, güey. Pero no es, no, yo sí tengo que, sí tengo que llevar mi cuerpo y mi mente a una cierta excitación y así como caótica. Entonces tengo que salir y buscar y ver. Y entonces ya regreso con, sabes, como que anhelas el taller. Pero cuando regresas con las pilas muy cargadas, güey. Entonces empiezo a pintar, a dibujar, necesito mi taller, mi espacio.
Sobre esto platicó Pau el episodio pasado con Fer Broca. Creo que puedes atar unos cabos muy, muy interesantes sobre lo que debe representar para ti el viajar. Pero bueno, eso te lo dejo a ti. Hablemos ahora de Oaxaca. Los artistas oaxaqueños suelen ser, pues, muy oaxaqueños. ¿Pero por qué? ¿Por qué es esto? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué significa ser un artista oaxaqueño?
Fíjate que los oaxaqueños tenemos un tema que es como el tema de Oaxaca.
Por favor, hay que entrar a eso. ¿Qué hay en el agua de Oaxaca?
No sé, cabrón, a mí ya cada vez me causa más perros. Fíjate que yo oía hablar a Toledo hace mucho tiempo, hace muchos años, y a Morales y a todos esos artistas anteriores a mí, y decían, no, es que yo me fui a París, pero me regresé por Oaxaca, güey. Tan loco, güey, yo estoy en París, qué chingo, voy a regresar por Oaxaca. No, que yo viví en Nueva York, pero luego de repente me dio mucho frío y me regresé para Oaxaca, güey. Yo, puta madre, güey. Total que ya cuando yo empecé a viajar, mi único regreso era por Oaxaca, güey. Entonces, no sé si es el cielo, no sé si es el aire, no sé si es la forma de comer, no sé si es esta tranquilidad de caminar por todos lados sin pedo, de nada. No sé qué sea, güey, pero te regresa muchísimo Oaxaca. A los oaxaqueños, no a mí nada. A todos los oaxaqueños los regresa a Oaxaca muy cabrón. Que no pasa con el poblano, porque he estado con ellos. A mí, yo cuando voy con los artistas, que también traen su tema de regresar. Y empiezo ya, ya sabes, ¿no? Al tercer mes o así. Ya me quiero ir, güey. Ya le ganó el rancho a este cabrón. Sí, ya, güey, ya necesito irme, güey. ¿Pero por qué, güey? Sí, güey, necesito ir a tocar base, necesito un mezcal, necesito estar tranquilo, güey. Es mucho pinche caos aquí, yo. Voy y vengo, güey. Entonces vengo, estoy 2-3 días y va de nuevo, güey. Nada más algo, güey, o sea, pero no sé, Oaxaca es muy, y para mí es parte, a ver, yo nací aquí, güey, unas cuadras aquí. Entonces yo todas estas cuadras de hoy Oaxaca transformado en turismo, bonito, tema y así, es, no, que la chingada, yo lo viví, pues, siempre, güey, ¿no? Caminando, corriendo. Entonces sí, es como parte de mi casa, Oaxaca. Salirme de Oaxaca un rato me genera un gran caos que me hace rápido regresar aquí a querer, pues, trabajar y pintar. Y eso. Es complicado el tema de Oaxaca, es muy complicado. A veces yo siento que Oaxaca, como que cuando sales, no te deja. Entonces, puta, es inmediato el regreso. Y que lo veo en mis cuadros, ¿eh? O sea, yo la verdad es que uno de mis grandes elogios es cuando la gente dice, ay, me encanta porque es muy oaxaqueño. Gracias. Me fascina, güey. No mames, digo, ya toda madre. Y fíjate que aunque no lo creas, muchos artistas le corren eso, güey. No soy tan oaxaqueño, güey. A mí en realidad soy más universal y a mí me gustaría. ¿Sabes? Yo estoy buscando ser más como, ¿no? Neoyorquino. Como. No, güey. No, a mí cuando me dicen, oye, esta pieza es muy oaxaqueña, digo, ah, ¿de veras? Si te parece, puta, qué toda madre, cabrón. O sea, igual a mí me parece... Puta, me fascina, güey, ¿no? Y eso que no manejo el color tan oaxaqueño, ¿no? O técnicas tan oaxaqueñas. Pero cuando me lo dicen, cuando yo mismo lo veo, digo, ah, sí, claro, güey, claro que sí parece como... Y en realidad pintas Oaxaca, güey, pues yo, todo es Oaxaca.
Me genera demasiada curiosidad seguir indagando en la esencia de Amador como artista. Oaxaca, evidentemente, es un elemento omnipresente, pero... ¿Qué más hay detrás de la persona? ¿Cuáles son los sentimientos que motivan su trabajo? ¿Cómo fue Amador antes de ser un artista mundial?
No es lo mismo dibujar normal que dibujar con miedo, güey. Y yo mucho, mucho de niño dibujé con miedo. Entonces, el miedo era una forma como de salir un poquito de la realidad. Yo pinto por eso, o sea, en realidad pinto porque, no sé, yo creo que si hubiera tenido una niñez muy, muy a toda madre, no sé si me hubiera convertido en pintor, porque no tendría para qué, güey, ¿no? O sea, hubiera jugado mucho y brincado y saltado, y pasarla bien. De repente, cuando la pasas tan bien, es muy lindo, pero igual no sacas lo mejor de ti, porque te la pasas tan bien que es muy normal, pues vivir es muy padre, ¿no? O sea, entonces cuando tú traes un pedo, pues ya de repente dices, güey, es que traigo un caos y ahorita, y entonces igual no aprecias la naturaleza, la vida, ¿no? O sea, se te pasa. Y a mí me pasaba así, fíjate. Entonces yo pinto, a mí, bueno, una de mis frases que siempre digo es, cuando la gente ve a mis hijos, me dice, ¿y él pinta? Que no, él no tiene pedo. No, él no tiene pedo de nada, güey. Ese güey juega fútbol y luego se la pasa en su pinche patineta. O sea, ese güey no tiene por qué pintar, güey. Ni tiene por qué escribir, ni tiene por qué. No, él tiene que vivir y ya, ¿no? No tiene nada interno que tenga que decirlo. ¿Sabes? O sea, no, todo tiene que tener una carga emocional para hacer, para mí, para que la estética funcione en mi estética, ¿no? Sí, mi pintura va de la mano de un caos. Va de la mano de un caos, de un miedo, de una angustia, obviamente, pues, de una separación, de una melancolía, ¿no? O sea, yo no logro entender una pintura que no sea triste, güey. O una pintura que no sea melancólica. Yo no, güey. Yo no. Olvido, todo este tipo de cosas. Y así es como hilo la pintura, güey.
Escuchar todo esto me pone a pensar cómo existe este cierto estigma hacia los artistas, ¿no? Probablemente porque pues existe una larga lista de artistas que llegaron al pináculo de sus carreras envueltos en tragedia. Hemingway, Orwell, Van Gogh, Beethoven. Bueno, de hecho, si escribes en Google los artistas son, aparecen sugerencias como extraños, sensibles, narcisistas, Piscis, mentalmente enfermos o malos en matemáticas. Lo que me queda claro es que el detonante artístico, esa inexorable necesidad por expresarse, suele venir de la mano de sentimientos muy fuertes. Me da la impresión de que esa concepción que tenemos, ese estigma o esas búsquedas de Google, pues están muy arraigadas por el pasado. Independientemente del caso de Amador, ¿es necesario el dolor y la incomodidad, la nostalgia, la melancolía para la creatividad artística? No sé, ¿tú qué piensas? Decía Jorge Luis Borges que la felicidad se justifica por sí sola, no produce cuestionamientos, pero son los dolores del corazón los que necesitan un duelo.
Yo siempre he pensado que la tristeza, Íñigo, la tristeza es algo que se te queda para siempre, güey. La felicidad se va muy rápido. Es bien efímera la felicidad, güey. O sea, hoy puede ser un día feliz y pues nadie lo va a valorar, ¿eh? O sea, el pinche día, tu día, mi día, el día de Zule, mañana temprano. Pero si un día pasa algo complicado, triste, ese pinche día no se olvida, güey. Está ahí durante por lo menos un tiempo, ¿no? Dependiendo del nivel de caos que suceda, pues, ¿no? O sea, como que la tristeza sí te cicatriza. Y la felicidad, no, güey. La felicidad la ves como un común denominador en tu vida, güey, ¿no? O sea, días y días y días y días y días. Entonces, esa parte a mí me causa un tema siempre de que para mí todo el tema de la estética, de lo que hablabas hace rato, sí, tiene que tener ese ingrediente, güey. Si no lo tiene, no me acaba de cuadrar, güey.
Entonces, la pregunta obligada es, ¿y se repite este mismo sentimiento entre otros artistas? ¿Es la misma fuente de motivación entre sus colegas?
O sea, hay quienes ven sus cuadros bastante alegres o bastante... Sí. Pero en realidad no, en realidad hay algo... Nadie sabe en realidad lo que el artista está... Bueno, yo tenía amigos que esculpen casi llorando, güey. Casi llorando, así que puta... Pero lo que están esculpiendo, tú dices, está bien lindo, güey. Dice, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué está así, güey? ¿No? O sea, ¿qué tiene o qué? Entonces, cuando termina la pieza y la pone y todo, él solamente sabe qué está pensando en sus manos y todo. Pero cuando tú ves la pieza, dices, ay, mira qué... Qué padre forma, ¿no? O sea, como que está chévere. Nada que ver lo que es con lo que pasó, pues, ¿no? Con lo que se hizo. Entonces, eso pasa muchísimo en mi trabajo, ¿no? Que la gente ve y ve cosas que cuando yo lo platico me dicen, ¿de veras no esto? ¿Neta? Yo pensaría otra cosa. A mí me encantan sus flores y puta, sí, está toda madre. Mucha alegría, güey. Está bien, chévere. Está bien, güey, pero no es así.
Y bueno, no puedo evitar preguntarme entonces qué pasa cuando todo va a toda madre. ¿Cuál es la fuente de inspiración entonces, no? Amador me cuenta entonces que pues tiene que regresar constantemente al pasado. Y la otra cosa que no puedo evitar preguntar es, cuando alcanzas el éxito, la fama, la validación externa, pues ¿cómo mantienes los pies en la tierra?
Pues imagínate, yo empecé a mover mis piezas, empecé a hacer mis cosas cuando tenía como 20 años. O sea, a los 20 años, güey, todo es puta, ¿no? Está mágico y la chinga. Entonces imagínate a los 20 años haciendo una exposición que todos están viendo y tú eres la estrella y maestro, vienes para acá, para allá, y libros y fama y salidas y todo y venta de cuadros. Entonces es un caos. Es un caos bien, bien padre, ¿no? Porque la verdad es que no hay una... Aunque todos lo digan, todos lo quieren, güey. O sea, y sería yo muy... muy cagado diciendo, no, güey, no, a mí eso no me interesa, no hay uno, cabrón, no, ni Picasso, pues, menos Picasso. Este reconocimiento social sí te puede causar un tema, y yo creo que sí me causó, porque seguramente en algún momento tuve que tener un descontrol emocional, ¿no? Pero fíjate que no creas que es algo que me guste tanto, güey. O sea, que lo disfrute mucho, pues, no sé la palabra, no encajo. O a mí en exposiciones, en eventos, en cosas, en idas, en cenas, no encajo. Entonces, pues voy, pues sí, tengo que hacerlo, güey, no estoy así, pero yo siempre estoy, puta madre, ojalá esta madre se acabe, ya me pueda yo ir con mis cuates a echar un pinche mezcal que me están esperando. ¿Sabes? Como que sé dónde la paso mejor. Bueno, yo lo he entendido así, ¿no? Como atrás del mar, güey. O sea, hay un momento donde las olas pican y pegan re feo, pero tú ves a los que están del otro lado del mar, puta, acostados, así, tranquilos, güey. Entonces dices, puta, yo, si llego ahí, ya la hice, güey, pero aquí no me revuelca, no me deja entrar. Es como, así pasó la carrera, güey. Hoy estoy del otro lado, entonces digo, no me mueve casi nada, ¿eh? O sea...
Pero cuando le pregunto qué cosas de esa fama o de la credibilidad externa sí disfruta mucho, me contesta algo que no tiene desperdicio.
Siempre, siempre era lindo para mí ver a otros artistas que decían, pues yo no voy, o yo no estoy, o ya me quiero ir, o ya me voy, ¿no? Entonces tú decías, puta, este güey, qué chingón, cabrón, cómo se para y se va, güey, en plena puta mitad de escena, cabrón. Pero pues ya es que ir, güey. Entonces yo decía, yo no puedo hacer eso, güey. Algo de mí decía, no, es que me paro así, que no, que, ¿sabes? Y hoy tengo la oportunidad de hacerlo, güey, tengo la oportunidad de decir, no, díganle que no voy a ir, ¿no? O voy un rato nada más, pero luego tengo otro compromiso, ya me quiero ir. Y son decisiones que, bueno, que creo que ya empezó a tomar y me gustan muchísimo. Las disfruto. Eso disfruto mucho, por ejemplo, ¿no? Saber que puedo hacer cosas que quiero hacer en especial. Así que quiero ahorita agarrar mi bicicleta, salirme a dar una vuelta en la bici, lo hago. O quiero andar en moto, quiero irme a dar una vuelta en moto. Si tengo un compromiso, ni pedo, pues ya, otro día, güey, ¿no? Pero antes no pasaba así. Entonces, no es algo primordial en mi vida, güey, afortunadamente, cabrón. Entonces eso me ha ayudado mucho a estar ahorita más tranquilo. Es lindo tener esta fama que tenemos de que a algunas personas les saben quién eres y que eres pintor y eso. Pero no eres un futbolista, güey, ¿no? Que no puede salir de su casa porque de fotógrafo y todo el pedo. Puta, eso debe ser una pinche angustia, cabrón, ¿no? Pero no, a mí me gusta cuando la gente se acerca a mí y me dice, oiga, ¿me puede regalar una foto? ¿Me puede firmar? Porque hasta digo, mira qué padre, güey, porque este cabrón se ve que... Sé que lo hace por una cosa que le guste, güey. Entonces, sí es disfrutable, pero para mí no es elemental, güey.
Ah, lo que verdaderamente valora Amador es algo con lo que yo al menos me identifico bastante, y es esa libertad de tomar decisiones y ser dueño de tu propio tiempo. Algo que ojalá llegue pronto, pero... Ya cambiando un poco de tema, me quería centrar ahora en esta conexión que existe entre la meditación y la creatividad. Es que cuando estás creando algo, estás 100% inmerso en lo que estás haciendo, y por eso se entiende que la creatividad es una forma de practicar el mindfulness, de vivir en el momento presente.
Mi mayor control es estar pintando. O sea, es mi mejor estado. Así me hablan y contesto perfecto, me siento muy lúcido, todo está claro, pintando. No pintando me empieza a entrar nervios, miedo, angustia, temor, ansiedad, así como que, ¿sabes? O sea, neta mentalmente sí te trasladas a otro lado que te hace estar mucho más tranquilo. Bueno, en mi caso, ¿no? Que me hace, o sea, por ejemplo, cuando iban a ser mi hijo, ¿no? O sea, por ejemplo, mis hijos. Entonces, pues yo ya sabía, güey. O sea, yo tenía que llevar una hoja de papel acá atrás, un cuaderno, un lápiz, una pluma con bastante tinta, para que ya se van a quedar así como, no, en lo que toda la familia pues está muy alegre, y uno, yo agarraba y
¿Por qué? Porque, putas, tus nervios están altísimos. Entonces empiezo a dibujar, a dibujar, a dibujar, a dibujar. Y cuando de repente, ya, ah, qué bueno. Pero si no hubiera sido este momento, no, me acabo las uñas, camino, bajo, subo, me meto 10 cigarros, media hora, ¿no? Algo, un tequila. O sea, te lo puedes llevar a un caos completamente, güey, ¿no? Entonces mejor es como dibujar y ya pasar el momento.
Entramos ahora a platicar sobre cómo es que fue trazando su camino y cuáles fueron las decisiones claves para llegar a donde está hoy. Quiero entender esos momentos de duda cuando pensó que no lo podía lograr y en qué momento se la creyó por completo. Quiero escuchar esos momentos definitorios. Y Amador sabe perfecto a qué me refiero. Y otra vez, me sorprende que sus momentos clave están en las cosas pequeñas. Pero aún así, reconoce que pues, no basta con sentirse nada más a gusto contigo mismo. Necesitas también ganarte la vida.
Bueno, en el tema creativo, en el tema de ser artista, la duda es la clave. O sea, siempre hay duda, güey. Yo ahorita yéndote tú me voy a empezar a poner el pinche duda, güey. ¿Qué hago, güey? ¿No? O sea, en el tema del arte, la duda es un gran cómplice. Pero sí hay cosas como que te van marcando el camino, Íñigo. O sea, hay cosas por las cuales... Yo de entrada siempre creo que el hecho de que tu día a día sea completo... O sea, que tú llegues a tu casa y te acuestes y digas, puta, qué una chelita, porque qué chingón día. Es una clave, o sea, es una cosa de decir, ah, güey, estuvo muy chingón, ¿no? O sea, me gustó muchísimo lo que empecé a hacer. O sea, esta idea de querer ser artista y mi trabajo, mi hojita blanca, hoy en la mañana la vi y dije, qué chingón. O sea, estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Estar completo, sentirte pleno, güey, dibujando, pintando, esculpiendo. Pero luego los procesos, o sea... Yo como que identifico dos áreas del arte, como el arte por el arte o el arte que yo desarrollo, mi trabajo, mi parte, mi alma, ¿no? Mis desgarres, mi vida y todo. Y la parte comercial, la parte que te ayuda entre la fama, la venta, la ida, los juegos en todos lados, que te hace como que las cosas parecieran que están funcionando, güey, ¿no? O sea, hablando más humanamente, güey, ¿no? Entonces, pues sí, de repente sí hay como ciertos focos que dices, acá. O sea, mi pieza se fue a Estados Unidos. Ah, y alguien la compró, sí. ¿No? Pues qué buena onda, ¿no? Pensé que nadie iba a comprar esa madre porque a tu mamá. O sea, ya. Y aquí está tu lana. Y dices, neta, neta, güey. Puta, pues que a tu madre. Vamos por despensa, güey. Y ya materializas tu trabajo, güey, ¿no? La gente lo materializa. Tú lo ves padre desde el principio, güey. Pero sí, hasta que no hasta que no la gente lo hace tangible, tristemente, pero pues así es. Pero bueno, siempre hay que aventarse. Yo creo que el tema de la... Yo creo que el tema de estar... Es como estar a gusto, ¿no? O sea, esa es la parte más padre, güey.
Y obviamente esto que nos está platicando Amador, pues está sesgado por su experiencia personal. Pero para ponerlo en perspectiva, me cuenta el caso de su hijo, que también está persiguiendo su sueño. Y acabamos regresando al mensaje más importante. La vida no es un juego. La vida... es jugar.
Yo tengo un hijo que es futbolista, ¿no? Entonces yo siempre digo, Diego, yo creo que una cosa es ser jugar fútbol y una cosa es ser futbolista. Me dice, no, pa, es lo mismo. No, hijo, no es lo mismo, no es lo mismo. Jugar fútbol es una pasión. Puta, yo te veo, tu mejor sonrisa o tu mejor cara es como una pelota en un campo de fútbol. Te lo digo yo que te vi nacer y te crié en mis brazos. Tus mejores brillos de tus ojos es como una pelota de fútbol. Te lo digo porque, güey, soy tu papá, cabrón. De eso, güey, cuando ya veo que empieza a ver el caos del futbolista, ahí ya me empiezas, ya no veo esa sonrisa, güey, ya no veo esos ojos, ese brillo. Ese brillo solamente lo veo cuando juegas fútbol, güey. Y a mí me pasa lo mismo, güey. Le dije, yo cuando pinto, puta madre. Pero ya cuando me dicen, es que eres artista, la chinga, y entonces tienes que ir ahí, y dices, sí, puta, no sé, no tengo ni idea. Entonces... Pero estar a gusto es un buen factor, güey, ¿no? Estar a gusto es una buena medición. Decir, puta, me siento muy a gusto en lo que estoy haciendo, güey, ¿no? Tejiendo, pintando, sacando una muela. Me siento muy contento. Es para mí una pasión, güey.
Y una de las decisiones más difíciles viene cuando tienes que sopesar la opción de dejar tu pasión atrás para ponerte a perseguir la chuleta. ¿Qué hubiera hecho él? ¿Qué le recomendaría a Diego, su hijo, si tuviera que llegar a ese punto de tomar esa decisión?
Yo creo que es muy difícil la materialización de las cosas hablando en temas económicos, de aceptación social, de todo este tema. Pero llegan, güey. Llegan. No sé si mucho, no sé si poco, no sé si con este éxito que todos queremos, pero llegan, güey. El secreto puede ser lo mismo que le digo a Diego, mijo. Diego, si el tema es llegar a ser futbolista para ser Messi, ya nos amolamos. Ya nos amolamos, güey, porque no sé si lo logremos hacer. Y no sé si lo logres hacer y no sé si sea tu camino. Pero si ser futbolista es para jugar fútbol en la mañana, levantarte, irte a entrenar, estar con la pelota, sentir la emoción del partido que sea, güey, donde sea. Si es esa la emoción, güey, estamos por el mejor de los caminos. Ahí vamos. Y ahí a lo mejor un día no llegamos a ser Messi y tenemos aquí una escuelita de fútbol con niños, pero vas a ser un hombre muy feliz, güey. Y te lo juro que te va a llegar la materialización, te lo prometo. Poquita, no la de Messi, poquita. Pero igual que él, de disfrutable, güey. Los dos van a ser felices y los va a poder sentar los dos y los van a hablar de puro fútbol, güey. Pero si empezamos a pensar en la materialización antes del gusto por hacer las cosas, que eso pasa muchísimo, pues los estándares son muy altos, ¿no? El músico, ya tiene un músico que quiere igualar, ¿no? Ya empieza a haber una transferencia media complicada. Conozco gente que hace labores, no sé, o sea, conozco un arquitecto que es muy clavado con su arquitectura, no ha ganado ningún premio, no ha hecho nada que diga wow, pero si tú lo ves cada sábado que va a sus obras y ve y está, y dices, este güey se emociona, se enoja, se prende, que el ladrillo, que... O sea, dices, este güey, qué chingón, cabrón. Y vive bien, vive bien con su tema. O sea, el premio siempre está, güey. El premio a la emoción y a la entrega siempre hay. Y entonces yo creo que el tema de que los chavos no vean, no solamente disfruten el proceso, el camino, los va a llevar a algo, güey, algo seguramente es bueno, porque ya lo están viviendo, güey, porque ya están viviendo, o sea, si diario tú vives padre, o sea, si disfrutas lo que haces si, sin pensar en querer ser algo, ya estás ganando, güey, ya estás a toda madre, ya. Entonces, a veces queremos ser como muy tangibles, güey. Yo creo eso, ¿no? A veces la gente, el resultado es la camioneta, el reloj, la casa, pero no te das cuenta que traes una super chava. ¿Por qué? Porque pues traes esa emoción, ¿no? O tienes un gran amigo, porque, pues sí, ese ya es un premio, güey, ¿no? Pero no te das cuenta a veces, ¿no? A veces ni uno se da cuenta, güey. Es una realidad, ¿no?
Y lo que nos cuenta Amador a continuación es que encontró un aliado no esperado. Resulta que la ignorancia a veces puede resultar ser una virtud.
Yo la verdad es que creo que por la ignorancia que yo tenía al inicio, pues yo no, me decían, ¿qué pintor admiras? Y yo no conozco a ningún pintor, güey. ¿Cómo voy a admirar a un pintor si no conozco a ningún pintor? ¿No conoces a ningún pintor? No, güey. No, la primaria, güey. Tamayo, si quieres. Pero pues nada más, güey. ¿Y usted quiere exponer en la Tate de Londres? No conozco Londres ni conozco la Tate de Londres. Así que la verdad no quiero ni ir ahí, güey. No sé ni qué es. Entonces, esta gran ignorancia es chingoncísima, güey, porque te permite estar, te pierdes en el proceso y te importa poco. Y cuando te pasa, dices, ah, cabrón, aquí era donde quieren, uy, ya toda madre. Pues ya, no la memoria, pero es diferente el concepto, ¿sabes? Es muy diferente la forma de llegar a esto que le llaman éxito, que en realidad no sé, yo no lo he experimentado en la forma, que la gente creo que piensa, ¿no?
Ya para cerrar, te dejo con el sonido de la pluma del maestro trazando un increíble dibujo dedicado. Y te dejo también con una última historia, la más íntima historia que nos deja Amador Montes. Si te interesa participar para la rifa del libro que te quiere regalar el maestro, busca la convocatoria en nuestras redes sociales en Tripeando Podcast. Y obviamente no te olvides de checar también el Instagram del maestro. Muchísimas gracias por escuchar.
Bueno, ese es para ti, Íñigo. Espero que te guste.
Es un libro bien lindo.
Muchísimas gracias por...
No, hombre, Íñigo, tienes en mí un amigo. Cuando andes por acá, vas a vernos, vas a visitarnos. ¿Tú sabes cómo disfrutamos que venga gente? Y gente así, joven, talentosa, con ganas, ¿no? Al taller, a ver que siempre sale algo padre.
Ah,
Una duda curiosa. Bueno, creo que he visto muy repetido el tema de una frase que he visto mucho, muy repetida, de sin ti ya no soy.
No, sin ti nunca.
Sin ti nunca.
No, eso es desgarrador. Fíjate que yo, yo tuve como una experiencia muy linda con mi madre, y un poco por eso pinto, por ella, ¿no? Porque era con la que me sentaba yo a dibujar en las tardes. Entonces, haz de cuenta que mi mamá hacía chocolate para vender, ¿no? Entonces ella sentaba en la mesa a hacer chocolate y yo me sentaba enfrente a dibujar. Entonces yo dibujaba todas las tardes, durante años. Yo dibujaba y ella hacía chocolate. Estoy acabando, ella 2 horas después, ya le enseñaba mi trabajo y me dice, ay, qué padre está, guarda. Siempre. Entonces, uno de mis sueños después, cuando empecé ya, esto era que mi primera exposición estuviera ella, por ejemplo, ¿no? Y entonces murió muy joven, pues ya no estuvo conmigo nunca, ¿no? Entonces, para mí era como una cosa pues muy gacha, ¿no? Pues alguien que te está acompañando y todo, pues que no esté a la mano, pues está muy cabrón. Entonces, sí te quedas como muy clavado, ¿no? Con muchas cosas, con ganas de qué decirle, ¿no? Escribo, por eso escribo, porque es muy rápida la parte creativa, entonces de repente pongo. Me empiezo como a acordar de mi madre, entonces pongo ahí sin ti nunca, ¿no? Entonces luego de repente se volvió como parte de mi iconografía, como una iconografía tipográfica, Carmen, sin ti nunca, ¿no? Te quiero ver al mar y cosas así. Entonces las frases son claves, güey, ¿no? Y son bien lindas, güey, bien lindas. Y son geniales porque te hacen entender a veces hasta la pieza, güey, ¿no? Sin explicar, pues a mí no me gusta tanto explicar las piezas porque, no sé, digo, ya está como... o más claro, no puede estar, están las frases ahí mismo, ¿no? Entonces, pues sí, hace un poco por eso de sin ti nunca y cosas así, ¿no? O sin ti no, y así.
Listo, Íñigo. Pues es tu casa, la orden. Mucho gusto en conocerte. Cualquier cosa, pues estoy aquí a tus órdenes. Qué buena onda. Tómate todas las fotos que quieras. Why do we crystallize imagination? And I have my mind. The mind needs books like a sword needs a whetstone. Oh, artificial intelligence could spell the end of the human race.